De coronavirus como parte del protocolo de acción. El objetivo, según el Ministerio de Salud, es acotar la presencia del virus en la red. Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Noticias en Duna, revisando las principales informaciones en este día jueves ya. Es jueves, yo pensaba que era miércoles.
Fue la semana, Nico.
Se fue la semana, José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, se fue, bueno, queda jueves y viernes todavía.
Sí, pero este jueves ya, acabando, ¿no?
Es que febrero, cuando estás trabajando en febrero, tiene como esa particularidad, ¿eh?
¿De qué?
Como que los días igual se pasan...
¿Más rápido o más lento?
No sé, como de las dos.
Hay semanas largas y otras semanas cortas.
Es como un limbo, una cosa medio extraña, pero sí. No sé, es curioso. Oye, harta información que vamos a estar comentando, sí. Anuncios por parte del Ministerio de Salud con respecto al coronavirus, también una actualización diaria que estamos haciendo sobre el tema, novedades con respecto al plebiscito el 26 de abril, para discusiones.
Harto debate. Debate
en el oficialismo.
En la oposición también, la franja.
Hay de todo un poco. Igual ha estado movido este febrero.
Sí,
estábamos comentando.
No está tan tranquilito.
Sí, sí. Pero vamos con calma, de a poco, bajando la información, y vamos a estar comentándole a todos ustedes, por supuesto, lo que sucede. Oye, y vamos a comenzar, como siempre, con el tiempo, para ver qué pasa. Hoy día en Santiago bastante agradable la temperatura, igual que el día de ayer. La noche estuvo un poquito fría.
Sí, y corría, fría, entre comillas. Y corría una brisa.
Sí,
en la noche.
Notaba,
a eso,
¿no?,
de las 11 de la noche corría una brisa importante.
Ah, entonces no era yo.
Fría.
No era yo solamente, digamos.
No, entraba por las casas, sí.
Sí, que se agradece. Que yo revisaba en Twitter y había muchos que lo estaban agradeciendo. Por dormir tapado.
Los invernistas.
No.
Yo prefiero el. Yo soy veranista. Mira, prefiero aquí, el sol, el calor.
Aquí con José Tabracópolos tenemos las miradas muy claras. Yo soy totalmente inviernista y totalmente veranista.
Veranista.
Sí.
Ya.
Así que ahí entramos en debate siempre. Santiago, el día de hoy va a tener una máxima de 30 grados. También vamos viendo lo que sucede en Valparaíso, por ejemplo, donde nos escuchan el 104.1. Va a tener una máxima, mira, de 19, 20 grados, con algo de nubes también, característico del borde costero de nuestro país en estas alturas. Concepción,
siempre con más frío,
con un poquito más frío, 22 grados la máxima, completamente despejado, ahí donde nos escuchan, el 90.1, y en Puerto Montt, 17, 16 grados la máxima va a estar presentando durante esta jornada de día jueves, ya, jueves 6 de febrero.
Exactamente, sí, no me vas a decir que se va el mes, porque
no.
Eso sí está empezando.
Falta mucho y todavía no llega marzo.
No, pues todavía no nos llega marzo, sí. El marzo que todos temen.
Ya, o sea, todos los años se teme, ahora se teme con una...
Ahora ya es como una doble temor de,
bueno,
este marzo.
Pero tranquilidad.
Todo saldrá bien.
Paso a paso, escuchaba ya. Oye, algunos datos de la que nos entregan en redes sociales, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, ojo en Valparaíso, ¿eh? Porque había un accidente en el estero Altura de Chévers por recuperación de cuerpo de persona fallecida, pero se amplía la información y dice que es negativo que había una persona fallecida, se solicita personal de salud de atención, esto en Valparaíso, algo que obviamente también tiene efectos en el tránsito en el lugar debido a el operativo de emergencia. Además, vuelvo a Santiago, accidente de tránsito con posterior volcamiento en el acceso sur al norte a la altura de Gabriela, la comuna de Puente Alto. También hay un aviso de la autopista del Sol, ojo los que pasen por ahí, kilómetro 16, hay trabajos en la vía en el sector de Rinconada en dirección a la costa con procedimiento en La Berma. Y otros datos por acá, vamos viendo. Sí, Vespucio Sur, se mantienen trabajos al oriente en la pista izquierda y central del sector Viaducto Grecia, comuna de Peñarolén, utilizar solamente la pista derecha. Y en Vespucio Sur también, trabajos en la pista izquierda al poniente, sector General Velázquez, en la comuna de Los Espejos, utilizar la pista central o la pista izquierda. Eso más o menos algunos de los datos que nos entregan a través de redes sociales los distintos órganos que están ahí mirando qué pasa con el tránsito y
oye,
demás.
Nico, anoche,
diga,
a eso de las 12 de la noche iba por Américo Vespucio, a la altura de Ñuñoa.
¿Qué hacía tan
un
tarde
auto
por Américo Vespucio?
Bueno, pero eso es otra pregunta. Nico.
¿Quién metió? Ya, perdón.
Sí,
¿quién
metió, Nico? Ya, pero te estaba contando una historia.
Era muy temprano, 12, si va a salir.
Era temprano, de hecho era temprano, iba directo a acostarme. Y un auto incendiándose en medio de la calle, ahí en Américo Vespucio.
¿En serio?
Sí. En llamas, completamente, llamas. Todos tratando de desviarse de un lado para otro. Te juro que fue como medio nervio, porque es peligroso tener un auto como encima, carabineros recién llegando, o sea, una situación caótica.
A un amigo le pasó hace años con un auto bien destartalado. Le dijimos que
se incendió.
Que ¿ah?
A él se le incendió el auto.
Sí, se le empezó a incendiar. Aquí en...
Qué cosa más peligrosa.
En Kennedy, de hecho. No, es complicado eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve y también hacer los llamados y el aviso, porque de repente, claro,
¿quién sabe? O sea, súper peligroso. Ya, Fran Ravizza.
Bien, a las 12 de la noche fue.
Nico.
Hola, ya, estoy molestando, un poquito de humor. 1:05 PM, Francesca Ravizza, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes?
Escuchando aquí las tonteras que habla el conductor.
Bromas de verano.
Solo sonriendo.
Solo sonriendo. Muy bien. Vamos con las informaciones, los titulares a esta hora, 1:05 PM, aquí en Noticias en Duna.
El Ministerio de Salud definió la lista de hospitales para derivar a eventuales pacientes con sospecha de infección por coronavirus. En total son 45 los centros hospitalarios que estarán destinados a lo largo del país para recibir a las personas que puedan presentar síntomas del virus de Wuhan. Esto con el objetivo de acotar la presencia del virus en la red y concentrar la atención en unos pocos recintos. Los salarios de los trabajadores chilenos aumentaron un 1,4% en 2019, según determinó el Instituto Nacional de Estadísticas, en el índice nominal de remuneraciones. La remuneración media por hora ordinaria fue de 4.979 pesos, mientras que para las mujeres el valor se ubicó en 4.651 y para los hombres en 5.253 pesos, lo que implica una brecha de género de 11,14%. Llamaría a las organizaciones de la sociedad civil a ver el vaso medio lleno. Este ha sido un paso histórico, dijo esta mañana la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, en Hablemos en Off. Parot explicó que es necesario conocer cuántos partidos políticos participarán de la franja para poder asignar los tiempos a las organizaciones civiles y sostuvo que el Consejo no tiene atribuciones para fiscalizar el contenido, por lo que pidió a los involucrados a elaborar contenido que promueva los principios democráticos. Las empresas salmoneras suspendieron los envíos a China producto del coronavirus. El país asiático es el quinto destino del salmón chileno. Las exportaciones de frutas y vino también han presentado problemas. Eso sí, Cochilco informó que China no les ha pedido a las mineras chilenas retrasar los envíos de cobre por el virus. Respecto a los embarques de cobre a China, no hemos advertido alteraciones a las operaciones comerciales, dijo la entidad. Duras críticas desató la reunión del presidente de RN, Mario Desbordes, con sus pares de los partidos de la ex concertación por parte de la UDI, Evópoli y sectores de Renovación Nacional. Avanzar como llanero solitario puede ser interesante para la foto, pero políticamente inútil, señaló Jacqueline Van Rysselberghe. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia confirmó este jueves la muerte de John Jairo Velázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. A través de un comunicado, la entidad recalcó que Velázquez se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del 2019 y padecía un cáncer de estómago. Popeye había sido capturado desde el 25 de mayo del 2018, sindicado por el delito de concierto para delinquir y extorsión. China concluyó este jueves la construcción de un segundo hospital para aislar y tratar a los enfermos del coronavirus que ha matado a más de 560 personas. Asimismo, las autoridades suministrarán una nueva droga antiviral a un grupo de gente y comenzaron el traslado de personas con síntomas leves de este virus a hospitales improvisados en centros deportivos, salas de exposición y otros espacios públicos. A 20 se elevó el número de casos de coronavirus en el crucero japonés que permanece en cuarentena. Las autoridades sanitarias han recogido muestras de 273 personas a bordo del Diamond Princess y han pedido que permanezcan en el navío en un periodo de al menos 14 días. A los 103 años murió el actor Kirk Douglas. La información fue confirmada por su hijo Michael a través de Instagram. Kirk Douglas es recordado, entre otras películas, por su rol en Espartaco, además de su vida vinculada al activismo y la filantropía que lo hicieron merecedor de la Medalla de la Libertad en 1981. Terminamos con el deporte porque hoy se disputa la segunda jornada de la Fed Cup, algo así como la Copa Davis femenina. El equipo chileno liderado por Daniela Seguel y Alexa Guarachi venció ayer sin complicaciones a Perú y hoy se mide ante Argentina. Los partidos se están desarrollando en el Club Palestino en Las Condes. Y ante el rendimiento irregular del equipo y el cruce con Eric Abidal, el director deportivo del Barcelona, en España aseguran que Lionel Messi analiza profundamente cambiar de aire, de no mediar cambios rotundos en el conjunto blaugrana. La Pulga tiene una cláusula de escape que le permite dejar el club gratis y hay varios equipos interesados. Según publica la Gazzetta dello Sport, el PSG, el Manchester City, el United, la Juventus y el Inter de Milán estarían pensando en contar con los servicios del argentino, por los que tendrían que pagar entre 50 y 85 millones de euros anuales.
Ya lo hablamos antes con la Fran, pero a mí me gustaría a Messi en el fútbol
italiano. Sería bonito.
El choque ahí.
Contra Ronaldo, no con Ronaldo, en la Juve.
No, qué fome, no, contra. Contra, pongámoslo contra, obvio. Sí, ¿cuántas veces estaba en contra? En todo
sí,
caso.
Sería interesante.
Viven en contra.
Otra liga.
Otra liga, sí, muy distinta. Bien, Fran, muchas gracias.
Nos vemos.
Nos vemos.
Chao,
una de la tarde con 10 minutos. Revisamos las principales noticias y claramente la situación del coronavirus es una que nos tiene muy atentos, no solo nosotros, a nivel internacional. Un número que es sorprendente en términos de las víctimas fatales. Ya van más de 450, pero por sobre todo lo que más preocupa son
560. 560. La última cifra.
Muchas gracias. Faltaba esa actualización. Pero lo que más preocupa, evidentemente, es el alto nivel de contagio que ha mostrado con números que son bien, bien sorprendentes. Y eso hay que también ponerlo en contexto del anuncio la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud, que declaró emergencia mundial del coronavirus. Aún no habla de pandemia. Ha aclarado que no está en una situación de pandemia, pero evidentemente es un cuadro de virus que es bien preocupante por el nivel de contagio que se ha dado.
Y 28.000 contagiados hasta ahora.
Imagínate, 28.000 contagiados y un número que va creciendo desgraciadamente. En ese sentido, se han activado planes, protocolos de acción, de prevención y detección, podríamos decirlo. Y ya el día de hoy, esta mañana, la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarse, junto a Fernando Lins, representante de la OMS en Chile, informaron el protocolo de acción ante la eventual llegada de personas con síntomas de coronavirus al aeropuerto Arturo Merino Benítez, entendiendo que evidentemente es el único aeropuerto que tiene llegadas internacionales.
Oye, anda tú a tener fiebre solo porque te resfriaste en el avión con el aire acondicionado. De hecho, hoy día La Tercera, en su tema de hoy, lo explicita muy bien cuál es
Está muy ilustrativo.
Claro, cuál es este protocolo súper, súper estricto, que es el que se está de alguna forma instalando en materia internacional, todo el mundo, para poder evitar esta propagación del contagio. Por ejemplo, parte la nota diciendo que partiendo tú tienes que llenar un formulario especial, distinto. Todos los que llegan a Santiago desde el extranjero tienen que llegar a un formulario donde te van a hacer varias preguntas. En ese documento, entre otras preguntas, se te consulta dónde estuviste y si la persona en los últimos 15 días estuvo en Asia y si recorrió en Asia, Asia general, digamos.
Continente, digamos.
Claro. Mercados de animales, o si tuvo contacto con personas medio contagiadas con resfríos, etcétera. Dependiendo de la respuesta de esos formularios que tú vayas llenando, vas a pasar una segunda etapa.
Para el lado, digamos.
Exacto. Usted que es acá, donde te van a poner un termómetro, básicamente. Así, usted estuvo en Asia, usted fue a mercado. ¿Usted tiene cara de resfriado? ¿Usted está medio pálido? Ya.
Venga para acá,
un termómetro y van a verte la temperatura. Si tu temperatura supera los 37,5 grados, que yo lo encuentro semi poco, se va a activar un protocolo para abordar los casos sospechosos y tratar de contener una eventual propagación. ¿En qué consiste esto? Un médico del aeropuerto va a adoptar este protocolo donde la persona tiene que ponerse en forma inmediata una mascarilla que cubra la nariz y boca, además de separarlo de otras personas lo antes posible.
Lo han definido como escudos faciales, eso.
Exactamente.
No es una mascarilla cualquiera, faciales, digamos.
Se va a notificar, al tiro se la va a avisar a la Seremi de Salud. Acá tenemos un sospechoso que tiene que ubicar a todos los ocupantes de ese avión que trasladó el caso del sospechoso y para ver en qué situación están esas personas. De hecho, se van a aplicar de inmediato unos test que van a tener resultados en las próximas 6 horas. Si hay alguna sospecha más minuciosa, claro, se activa una cosa más estricta, que es que el paciente sospechoso tiene que ser llevado en ambulancia y para ello tiene que usarse un área especial donde ese pasajero se traslade en el aeropuerto hacia la ambulancia. Este vehículo tiene que tener una separación entre el conductor y la cabina, además de sanitizarse completamente.
Completamente aislado, digamos.
Exactamente, aislado totalmente. Se definió, de hecho, una lista de hospitales que van a recibir a los sospechosos. No es cualquiera. El ingreso de ese paciente a ese hospital tiene que ser totalmente independiente, alejado de personas. Se prohíbe el ingreso a salas de espera, a encuentro con otros familiares. Por ejemplo, si hay gente en el aeropuerto esperándote, un amigo.
Sí, claro.
No hay ninguna posibilidad que lo veas. hay un mobiliario y herramientas especiales que se usan. De hecho, el Ministerio de Salud dispuso de 10,000 millones de pesos para adquirir elementos que se van a usar, que son 20 millones en guantes desechables, 6 millones en batas impermeables, 7 millones en mascarillas, 700 mil litros de solución antiséptica, etcétera. El paciente queda internado, aislado completamente. Si se confirma su condición, se aísla a toda la gente del avión en sus casas y se va cada tanto tiempo revisando si tiene temperatura alta o no. Bueno, y se solicitó además a todas las facultades de medicina tener disponible a estudiantes de último año para que estén pendientes por si hay una propagación importante, para que se vayan a trabajar de voluntario en el fondo. Y a las municipalidades se les pidió poder ampliar horarios de atención de consultorios y servicios de urgencia.
Es un protocolo que, claro, como ahí tú bien lo cuentas, es bien amplio, es bien, uno podría decir, exagerado. Está
no,
bien.
Pero
es que está bien porque
cuenta
aquí
de la gravedad de la situación.
No, yo uso el concepto exagerado no porque yo piense que es exagerado, sino que podría decir, pero tanto, bueno, pero es que en realidad es una situación, una emergencia mundial, y aquí tomar todos los resguardos, ninguno falta. De hecho, hay que pecar de sobre intensidad, digamos, con este tipo de situaciones. Y quiero ir a un punto que tú destacabas, José, porque van a haber centros asistenciales, centros hospitaleros que van a estar definidos como punto de llegada de eventuales casos de coronavirus. Recordemos que hasta el día de hoy no hay ningún caso de coronavirus en Chile, pero evidentemente por la situación que se ha dado a nivel internacional no se puede descartar. De hecho, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo dijo en su minuto, la posibilidad de que llegue el coronavirus a Chile no es baja, descartando lo imposible. Y son 45 los centros hospitalarios de referencia de la red asistencial donde se va a derivar a pacientes, eventuales pacientes con sospecha de infección, por el coronavirus de Wuhan. Entre ellos, 13 centros en la región metropolitana, entre los cuales se encuentra el Hospital Salvador y el Complejo Hospitalario Sotero del Río, y en el resto del país hay al menos un centro por región destinado a recibir personas que puedan presentar síntomas del virus. De hecho, la región de Valparaíso, por ejemplo, cuenta con 4 centros, al igual que la región de O'Higgins. Esa es información que consigna durante esta tarde la tercera, que ya se está implementando a través de los distintos centros, porque finalmente el objetivo es acotar el margen de no quiero decir margen de acción, pero sí el margen donde se va previniendo y se va tratando a la persona con coronavirus, para justamente acotarlo a un centro determinado.
Oye, ¿y qué pasó con lo que había dicho el embajador chino de que esto se acaba en 2 semanas? Que era una exageración.
El que se acaba cuando tengan vacuna, y la vacuna se puede demorar 6 meses, y eso no... A ver, y también haciendo los puntos, no es primera vez que vemos este tipo de emergencias sanitarias, no solamente de China, sino de otros lugares. De hecho, hay que recordar un punto súper relevante. La emergencia mundial que determina la OMS la semana pasada no es para llamar a una alarma, una alerta mundial, sino más bien para ir en ayuda de sistemas de salud, países con sistemas de salud más débiles, y que hay una coordinación internacional que justamente se ve en este protocolo, que es muy intenso, tiene muchos puntos, tiene varios temas y varias aristas, pero que evidentemente va justamente a reforzar el actual sistema de prevención de virus y enfermedades que tiene nuestro país, que a juicio del Ministerio de Salud está en óptimas condiciones para recibir, si es el caso, algún paciente, alguna persona que esté infectada con este virus.
Oye, hablemos de los coletazos económicos que está empezando
sí,
a tener.
Porque está ahí.
El sector salmonero, que bueno, hoy día lo traía bien la tercera, que suspendió sus envíos a China, y la Asociación de Exportadores de Fruta advirtió que evidentemente hay un menor consumo y que están a la espera. De hecho, hoy día hablaba el ministro de Economía, Lucas Palacio, que decía que recordaba algo que todos sabemos, que China es nuestro principal socio comercial, que gran parte de las exportaciones de Chile se van a China, y no solamente es cobre, metales, también son en general productos silvoagropecuarios. Por lo tanto, claro, es una situación compleja. Más complejo es que en China, a propósito de lo que está pasando, se extendió en las vacaciones al 9 de febrero, así que hay muchos productos chilenos que están ahí varados todavía en los puertos chinos, que no pueden salir y por lo tanto se pueden echar a perder. Entonces está todo el mundo ahí en la expectativa.
Están los 5.400 o 600 contenedores de cerezas que están varados, que no pueden moverse, digamos.
Que es como el tiempo pasa, pasan las horas y los dueños están ahí bien nerviosos porque...
No, y el problema es que esas cerezas estaban destinadas para venderse antes del año nuevo chino,
claro,
que se suspendió también.
Lo interesante es lo que decía el ministro sobre el e-commerce, que ha aumentado en China cerca de un 40%, porque la gente no está queriendo salir de sus casas, entonces va y... Claro. y compra a domicilio, digamos, que le llegue la fruta, que le llegue las cosas a su casa. Por lo tanto, eso podría de alguna forma servir para que los productos chilenos puedan ser vendidos de esa forma, pero hasta ahora hay una incertidumbre total.
Muy complicado, porque no se sabe hasta cuándo podría durar. Y el último punto para cerrar el tema, el cobre, que recordemos, el cobre estuvo cayendo más de 10 jornadas consecutivas, que luego se mandó un cambio de tendencia, eso fue positivo, pero que lo mantiene en niveles complicados. El día de hoy, la Comisión Chilena del Cobre, la Cochilco, comunicó que no ha habido ninguna alteración en la entrega de cobre en China debido al impacto que está teniendo el coronavirus. De hecho, ya confirmó que no ha habido un pedido a las mineras chilenas de retrasar envíos de cobre por esta situación hasta el minuto. Así que en ese sentido, el cobre ha ido bajando producto de la incertidumbre de los mercados por este virus. El gigante asiático, la China, la segunda mayor economía del mundo, pero se confirma que no había cambios en los contratos. También dentro de lo que es la lógica, porque los contratos de cobre son a largo plazo, o sea, no son claro.
de un minuto a otro, en el fondo.
No, entonces,
lo que sí, claro, que bajan los precios, igual se han visto perjudicados.
En algún minuto puede pasar eso.
Claro.
1:20 p.m.
Escuchas Noticias en Duna.
Ya, volvamos a Chile, no a esta crisis coronavirística.
Hablemos de Franca.
Pero sí de nuestro
nuestra propia crisis.
Claro.
Claro, y mirando lo que va a suceder el 26 de abril, recordemos que hay harto tema que se está dando, aunque sea febrero, varias discusiones, varios comandos también que se van formando para el apruebo o el rechazo. Y el día de hoy, en Hablemos en Off, estuvo Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, el CNTV. Importante porque han habido varias dudas con respecto a la franja televisiva, que es un espacio, una plataforma justamente para que las distintas posiciones, de alguna manera, entreguen la información y traten de convencer a los ciudadanos para votar por un apruebo o por un rechazo con respecto a una nueva constitución. Ha habido de todo, evidentemente en algún minuto hubo polémica porque solamente los partidos políticos iban a estar dentro de esta franja televisada y no las organizaciones sociales. Esto también en una discusión donde se habla, a ver, pero en un estallido social, donde son las organizaciones sociales autoconvocadas, no los partidos políticos, lo que ha estado ahí, ¿cómo van a estar en una franja televisiva para un tema tan importante como un plebiscito?
Es que el tema es que lo que decía el Consejo Nacional de Televisión es que no tienes cómo definir qué organización es más importante que otra. Entonces ellos
solo por la ley 20.500 hay 3.500 organizaciones sociales.
Claro, entonces era muy difícil. Entonces lo que prefirió el Consejo fue decirle a los partidos, bueno, ustedes que son están institucionalizados, que tienen votaciones populares, que tienen elecciones pasadas, etcétera, ustedes se van a encargar y les pedimos que ustedes dejen un espacio importante a la ciudadanía para que se exprese también en la franja. Ahora, a las organizaciones unidas sociales les cargó esto y fueron a reclamar al TRICEL, al Tribunal Calificador de Elecciones, que dijo que lo mismo, un poco parecido al Consejo, dijo, no podemos hacer nada, los partidos son los que tienen que administrar, pero les pedimos a los partidos políticos, ¿qué es lo que no hizo el Consejo? Porque el Consejo no se metió en tiempo específico. Uh-huh. Les pedimos al menos que les den un tercio del porcentaje que a cada partido les toque en la franja. Un tercio sería un 33% de la franja, tiempo que les corresponda a las organizaciones sociales para ellos poder expresar sus ideas del rechazo o la prueba.
Que va a estar bien difícil porque son 30 minutos en total y son 15 para la prueba, 15 para el rechazo. Oye, habló Catalina Parot, como comentábamos en Hablemos en Off, escuchemos parte de lo que dijo en esta entrevista.
Yo llamaría a las organizaciones de la sociedad civil, más allá de que si ejercen o no las acciones uh-huh. que les correspondan, a ver el vaso medio lleno, porque uh-huh. de verdad esto ha sido un paso histórico. Tener un 30%, un 33% de la franja o del tiempo que les corresponde a los partidos políticos no había sido nunca. Es un hecho histórico. Vuelvo a repetirlo porque ha habido crítica en el sentido de que la franja debiera ser solo por los partidos políticos, porque una democracia representativa son los partidos los que transforman la voz de la gente, o sea, que representan la voz de la gente. Pero este no es, no estamos en ese momento, estamos en un momento en que todos los ciudadanos queremos participar en definir cuál va a ser el camino que va a tener Chile en los próximos años. Y esta franja no puede dejar de oír la voz de la gente.
Claro, con la José Ríos ayer en Nada Personal decíamos que al calor de las exigencias para esa franja, hay tanta gente que está exigiendo cosas distintas y espacios distintos que va a haber puras rosas de Arica.
Sí, claro.
Hay gente que va a poder tener un segundo para hacer su mensaje y listo. Claro.
Aquí hay un tema, obviamente, las organizaciones tienen que asumir de que esa es la cancha donde pueden jugar para la franja.
Claro.
Recordando también que hay otros medios, otras plataformas donde se puede exponer el mensaje. Ahora, actualmente no solamente necesitas, porque antiguamente, claro, la televisión para la franja del no, por ejemplo, la franja del sí, el plebiscito del 80, obviamente era la única gran vía.
Claro.
Pero ahora tenemos muchas vías, pero evidentemente también es necesario para ellos estar ahí. Hay coordinaciones, hay conversaciones entre los partidos, se está manejando. Hay poco tiempo, ¿eh? Porque
¿sabes qué?
El 26 de abril.
Hay muchos que se preguntan, tanto que se preocupan del tema de la franja y se están peleando el minuto a minuto. ¿Qué tan lo que tú dices, qué tan importante es la tele ahora?
Yo te voy a decir que es muy importante, no te voy a decir lo contrario.
Sí, pero quisiera hacer como recordar un poco lo que hoy día estuvo precisamente Sebastián Minay, un infiltrado de Duna en Punto, hablando sobre el tema. Mm-hmm. ¿Qué tan importante es la tele? ¿Por qué no es tan importante las redes sociales y hacer difusión del voto? Bueno, tiene algunos puntos importantes la televisión todavía. Sí, básicamente
todavía
porque
hay
mucha gente.
Hay mucha gente que ve televisión.
El resto de Chile que no tiene acceso a internet, que la tele es la única forma en que puede de alguna forma conectarse con el mundo. Y recordemos que la mayoría de las personas que ven, consumen televisión son personas de más edad. Uh-huh. Y recordemos que la mayoría.
Son
los que más votan. Obvio. Entonces, de ese punto de vista, la tele sigue siendo importante y uno entiende, ok, ya entiende que se estén peleando el segundo y esté lleno de
Satarik. La tele también es importante por otras cosas, aunque hay que hacer autocrítica y cambio.
Tú defiendes mucho la tele, obvio, está bien.
No porque traje solamente ahí, sino porque en verdad creo que son medios de comunicación y hay que cuidar los medios de comunicación,
sí,
y tenemos que mejorar los medios de comunicación.
De todas maneras.
No, si no sería solamente interesado, obviamente. 1:25 p.m.
Escuchas Noticias en Duna.
Oye, nos quedan unos minutitos, pero hablemos un poquito de lo que pasa con la situación, específicamente pongamos el nombre de Mario Desbordes, presidente de la Unión Nacional. Que
Che nuevamente... Desbordes le decían al principio.
Che Desbordes.
Al principio del 18 de octubre, ¿te acuerdas?
Che Desbordes, de verdad. Oye, que ahora nuevamente empieza a agitar las aguas del oficialismo, principalmente por estas reuniones que ha tenido específicamente con Convergencia Progresista, PPD, PS, la DC también ha estado involucrada en estas conversaciones por la reforma Carabineros, lo comentábamos también por otros preacuerdos que se estarían viendo para marzo. Y eso no cayó muy bien específicamente en la UDI, porque por ejemplo han habido declaraciones de su presidenta, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que ha hablado más bien de fuegos de artificio del diputado Desbordes al conversar con la oposición, y que más bien dice en algún minuto esto es más para la foto, que finalmente no se llega a nada. Hay otros que creen que es muy propositiva lo que está haciendo RN, representado por Mario Desbordes, al acercarse a la oposición justamente para, en estos meses donde hay un receso legislativo, ir aunando criterios, ir aunando acuerdos para marzo, que más encima es un mes que se ve complejo y que claramente va a requerir de una clase política que esté, ojalá, unida en un norte común. Puede que tú digas apruebo, rechazo, que sí, que no, pero finalmente no es solamente la Constitución el único tema que va a estar este año, y evidentemente hay un sector que dice, está bien lo que está haciendo el presidente.
Igual,
de la
yo creo que es probable que Jacqueline Van Rysselberghe tenga tiene algo de razón pero también existe la necesidad real de que las fuerzas políticas puedan unirse para que todo resulte bien en abril para nuestro plebiscito. Efectivamente, Desbordes lo está pasando mal dentro del partido RN. Recordemos que tuvo un consejo donde él esperaba que hubiese ciertos niveles más importantes de apoyo al apruebo la nueva constitución, sin embargo ganó el rechazo. Entonces él de alguna forma está tratando de agarrar ciertos espacios importantes con acuerdos en un liderazgo que se vio medio debilitado con su consejo. Pero si bien es cierto también, las fuerzas políticas tienen que ordenarse y unirse, especialmente por el riesgo que todos tenemos de que se generen más hechos de violencia.
Sí, el problema es cuando la política se empieza a poner muy sectaria. Porque tú estás hablando con él y no con nosotros, que ya había pasado de hecho en un minuto cuando la UDI congeló, recordemos, su participación en Chile Vamos, y que no estaba participando el comité político. Ahí también nuevamente empezó este tema. Hay distintas miradas, de hecho el jefe de bancada, el diputado Radcliffe, habló a algunos medios, dijo que le parecía bien la postura que estaba teniendo el presidente de Renovación Nacional de acercarse a el bando contrario, justamente pensando, insisto, no solamente en el plebiscito. Reforma Carabineros no tiene mucho que ver con la Constitución, pero evidentemente es un tema que va a tener que ser abordado y llegar a acuerdos que no hagan que se presenten 4 o 5 proyectos de ley en un plazo de 4 o 5 años. O sea, evidentemente tiene, por el bien de Carabineros, ¿sabes? Lo digo, tiene que tener una solución no rápida, pero sí eficiente. Eso un poco también. Y al llegar a acuerdos, al llegar a conversaciones previas, que se pueden caer de todas maneras, estamos de acuerdo, eso es un punto relevante. obvio que aquí hay miradas políticas que también empiezan a sacar cuentas atrás. Por ejemplo, lo que fue la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, lo que sucedió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que finalmente fue destituido y no podrá ejercer durante 5 años cargos públicos. Ahí está también.
Bueno, viene la Fran Ravizza con los titulares.
El Ministerio de Salud definió la lista de hospitales para derivar eventuales pacientes con sospecha de infección por coronavirus. En total, son 45 los centros hospitalarios que estarán destinados a lo largo del país para recibir a las personas que puedan presentar síntomas del virus de Wuhan. Esto con el objetivo de acotar la presencia del virus en la red y concentrar la atención en unos pocos recintos. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia confirmó este jueves la muerte de John Jairo Velázquez, alias Popeye, el ex jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. A través de un comunicado, la entidad recalcó que Velázquez se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del año pasado y padecía de un cáncer de estómago. Popeye había sido capturado desde el 25 de mayo del 2018, sindicado por el delito de concierto para delinquir y extorsión. Y hoy se disputa la segunda jornada de la Fed Cup. El equipo chileno, liderado por Daniela Seguel y Alexa Guarachi, venció ayer sin complicaciones a Perú y hoy se mide ante Argentina. Los partidos se están desarrollando en el Club Palestino.
1:30 p.m, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1:31 p.m. Nos vamos, Nico.
Nos vamos, sigue Cartas Notables y por supuesto la invitación a que siga en Duna y aprovechando nuestros contenidos en Duna.cl. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.
Chao.